En este mundo, mi amor, todo el mundo quiere ser más libre y no se acuerdan, mi amor, que la libertad es de quien elige. Así arranca el nuevo disco de Carmen Sánchez Viamonte. La Fuerza se llama, la canción es Sabrás Acaso. Y Carmen, quien está del otro lado de la línea, y voy a decir esto para que no me escuche, es una especie de rara avis dentro del rock argentino porque canta bien. Canta muy bien. Y toca muy bien, pero canta bien. Y en un rock donde no se suele buscar, donde no suele haber grandes cantantes. Carmen, quien está del otro lado de la línea, quien saludo, Carmen, Alejandro Rodríguez Bogarte saluda. ¿Cómo estás? Canta muy bien. Felicitaciones.
Hola, Alejandro, muchas gracias.
Felicitaciones por La Fuerza. ¿Cómo,
gracias.
¿Cómo surgió el disco y por qué el nombre?
Surgió en pleno aislamiento, en la cuarentena causada por la pandemia. Y bueno, el nombre fue lo último que obtuve. Surgió a partir de la saga de Star Wars, que es, bueno, una saga que me gusta mucho, pero más allá de la historia por su filosofía, que es esta cuestión de que plantea de que hay una fuerza que mueve todo, y principalmente que las personas elegimos qué costado alimentar de esa fuerza, ¿no? Si el costado oscuro o el luminoso, si centrarnos en las cosas buenas o en las cosas malas. Y es como una forma de encarar la vida para mí. Y este disco, bueno, apunté a que alimente el lado bueno, el lado positivo de las cosas en un contexto bastante complicado.
Es increíble porque todas las notas que vengo haciendo este año, ahora, en estos momentos, todos los músicos, la mayoría de las canciones que están presentando surgieron en pandemia, uh-huh. Surgieron en cuarentena. A veces no podía ni salir de la cama yo, en la cuarentena. Y también es interesante porque en otra de las canciones vos decís lo mismo. Que a veces tampoco podés salir de la cama.
Sí, exactamente.
¿Cómo fue ese proceso?
Y bueno, fue bueno complicado como para todos, por supuesto. Como decís, había días muy difíciles, pero también fueron muchos días. Y yo ya venía de una larga época de no poder salir de la cama, entonces la obligación de estar encerrada y la obligación de no ver personas generó un efecto que me sorprendió, que fue que me sentí bastante en paz conmigo misma, como sin el peso de la mirada de los demás, que es algo en lo que siempre trabajé, siempre me interesó componer sin pensar qué iban a pensar los otros de esas canciones. Pero bueno, eso es un ejercicio de todos los días, no siempre es tan fácil. Y en la cuarentena se me hizo muy fácil. Y también mis canciones para mí representan una forma de comunicarme y de decir las cosas. Y bueno, en un contexto en el cual no podíamos ver a otras personas y la comunicación era absolutamente virtual, tenía muchas cosas para decir acumuladas. Y bueno, todo eso estaba mezclado, pero bueno, como decía hace un rato, siempre intenté concentrarme en la parte buena, en las cosas buenas, o en el amor que tenemos, y bueno, y así seguí adelante y hice un disco.
Hiciste un disco hermoso.
Gracias.
Un disco donde hay una fuerza en esas guitarras, hay una fuerza. Obviamente uno entiende también el título del disco por ahí, pero también hay un tratamiento, lo que yo decía antes, de la voz y de cómo está grabado, cómo se escucha el disco. Obviamente la forma que uno tiene de escuchar hoy es a través de Spotify. Uh-huh. Spotify es un atentado al audio,
sí,
¿no? Todos lo sabemos. Pero se escucha muy bien el disco también. ¿Cómo lograste ese sonido? ¿Grabaste
perdón,
en tu casa? No, ¿grabaste,
sí.
¿grabaste uh-huh. en estudio?
¿Grabaste
en la compu?
En estudio. Toda la composición del disco fue en cuarentena, pero todo el proceso final fue este verano. Uh-huh. O sea, con ya todo abierto. Entonces, bueno, las canciones tuvieron mucho tiempo de leudado, pero después enseguidita nos juntamos con el productor Juan Pedro Lucesole a producirlas, a terminar de darle forma, y creo que lo grabamos entre febrero y marzo de este año, así, pum, de un tirón, y salió. Así que están grabadas, está todo grabado en estudio, las baterías en Mirífico y el resto de las cosas en el Gallinero Estudio, que es de mi amigo Fermín Irigoyen. Pero bueno, al mismo tiempo, el Gallinero es un lugar que es como mi casa, ahí grabé todos mis discos hasta el momento. Entonces, no deja de tener esa sensación como de intimidad y de algo hecho en, sí, bueno, como en confianza en la casa.
A ver, me interesa meterme en un poco en la cocina. ¿Cómo fuiste maqueteando, fuiste haciendo demos, grababas en la compu, grababas, tocabas con una guitarra acústica? ¿Cómo fue eso?
Bueno, yo suelo grabarla, soy bastante cachivache, la verdad, para registrar las cosas. Me llevo muy mal con la tecnología. Me falta un poco de voluntad también, nunca me senté a aprender del todo, pero
es aburrido.
Recién a raíz de la cuarentena dije, bueno, me tuve que equipar un poquito acá en mi casa para registrar algunas cosas, pero siempre grabo audios de WhatsApp en las canciones. Tengo un grupo conmigo misma. Y ahí cuando se me ocurre una canción la grabo y después por ahí la paso prolijamente, la grabo en la compu con algún programa. Y sí, siempre es guitarra acústica y voz, siempre surgen de ahí las canciones, por ahora.
¿Y cómo es la metamorfosis para escuchar una guitarra con guagua después?
Bueno, es que en realidad en mi cabeza está todo. Ah. O sea, en mi cabeza está sonando todo cuando hago una canción. Sé cuántos elementos quiero que tenga, cuánta intensidad, cuánta potencia, qué climas. Entonces, por eso también mis guitarras son bastante rítmicas en general o tienen mucha información, porque yo lo que intento traspolar tocando con mis manos es una batería, la batería que suena en mi cabeza.
Claro.
Entonces, bueno, después ahí entra el rol importantísimo de Juanpi, que lo nombré recién, Juan Lucesole, que es como el traductor de mi cabeza, porque yo le explico las cosas de una forma muy abstracta y él sabe interpretarme para ordenar las piezas y los instrumentos y darles la forma final.
Hay una película que nos gusta a todos los que nos gusta la música, nos gusta la película, Escuela de Rock.
Uh-huh.
¿Sí? A todos nos divierte Jack Black.
Sí.
Pero esa película tiene un chiste que cuando salió la película hace ya unos 15 años, si no me equivoco, uh-huh, era gracioso y hoy esa parte envejeció mal. Cuando está haciendo el proceso de ver Jack Black, maestro sustituto de mentira en esa escuela, haciendo el proceso a ver de qué puede hacer cada uno, uh-huh, intenta que unas chicas canten, no puede cantar y dice, ustedes son groupies.
Uh-huh.
Durante muchos años, el papel de la mujer en el rock estuvo o haciendo coros o siendo groupie.
Sí.
¿Qué es el rock feminista en este momento?
Muchísimas cosas. Para mí...
Tenemos hoy... tiempo.
Me encanta. Bueno, hoy para mí es la vida misma, como una inyección de vida absoluta. No solo para mí, creo que para la música en general, porque... el rock de antes, bueno, como decís, ubicaba a las mujeres, que somos básicamente la mitad de la población, en un lugar bastante denigrante.
Uh-huh.
Y en realidad siempre tuvimos cosas para decir. Y siempre estuvimos ahí haciendo rock, mujeres y disidencias, que también me importa no dejarlas afuera. Siempre estuvimos ahí, pero bueno, insisto en que la historia es de quienes la cuentan. Entonces, siempre hemos sido invisibilizadas. Y hoy el rock feminista abre una puerta maravillosa, pero para todo el mundo, porque el rock feminista cuenta las historias desde otro lugar, como busca, toma una de las riendas más importantes del rock, que tiene que ver con interpelar al otro, con emocionarlo desde algún lugar, ¿no? Entonces es un rock con contenido, que dice cosas, que viene a exigir cosas o hacerte llorar por cosas o hacerte saltar de la rabia por cosas que están pasando hoy, que importan y que interpelan a muchísima gente. Pero además es un rock sensible, que no deja de lado el sentido colectivo, ¿no?, del feminismo. Y creo que la gran diferencia de las estrellas de rock feministas es que, a diferencia de las estrellas de rock de antes, que eran como esa, bueno, esa figura medio intocable y medio el frontman, ¿no? La estrella de rock feminista lo que transmite es: si yo estoy acá, vos también podés estar acá. Eso para mí es lo más conmovedor. El otro día fui a ver la presentación del disco de Marilina Bertoldi, y cerró al final, bueno, estaba ella tocando la guitarra con sus dos guitarristas y con su hermana tocando la guitarra, y eran cuatro mujeres al frente haciendo historia realmente, porque no es solo música, no es solo arte y entretenimiento, es algo política y socialmente importante, es significativo y es enriquecedor para la sociedad en general.
Eso es, entre otras cosas, el rock feminista.
Exacto.
Y La Fuerza, que es una pieza de ese rock feminista que por suerte está llegando a muchísimos lugares, se va a presentar en dos fechas, en principio. Dos fechas muy cercanas.
Sí, ¿sí? Así es, ya.
En La Plata y en la Ciudad de Buenos Aires. ¿Cuándo en La Plata y dónde? ¿Y cuándo en la Ciudad de Buenos Aires y dónde? Que yo ya lo voy a decir, en el Centro Cultural Morán, que es una belleza.
Muy bien.
Pero bueno, ¿cuándo en La Plata?
En La Plata el 16, viernes 16 de septiembre, en Guajira. Hay entradas en alpogo.com. Y en Capital el 24 de septiembre en el Centro Cultural Morán, como bien dijiste. Y hay entradas en Passline.
Obviamente abren también Chicas Rockeras, así las dos es. Fechas. ¿No? El 16 en La Plata abre Negra Buggiani, y en la Ciudad de Buenos Aires abre Valeria Cini.
Así es.
Bien, entonces recordemos, viernes 16 en La Plata, sábado 24 de septiembre, donde se escucha La Fuerza, tus otros discos anteriores solistas y tus discos en banda.
En todas las plataformas virtuales, todas, en Spotify, YouTube, Apple Music, en cualquiera. Buscan Carmen Sánchez Viamonte y ahí va a estar toda mi discografía colgadita.
Y si no la conocen, vayan a escucharla porque tiene grandes canciones y canta muy bien, y toca muy bien la guitarra, y es un lujo. Y es un lujo que nos dimos de tenerla hoy para todo el país a través de la radio pública. Carmen, muchísimas gracias por esta entrevista.
Muchísimas gracias a vos, Ale, un placer.